y les presenta un nuevo plan de obras para todas las escuelas con problemas. Los colegios tomados ya son 24 y planean extender la protesta a 3 más. Por otro lado, el viernes a las 18 habrá una asamblea interestudiantil con los secundarios y los universitarios que mantienen tomadas las 3 sedes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en reclamo de un edificio único y también Filosofía y Letras. La coordinadora de estudiantes secundarios se reunió en el Normal 5 en Barracas. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
Mundial de Hockey Rosario 2010. Jorge Godoy, enviado especial de la radio pública.
En el Campeonato Mundial de Hockey que se desarrolla en la ciudad de Rosario llegó el día de las semifinales. A las 4:30 de la tarde Holanda va a enfrentar en la primera a Inglaterra y luego el plato fuerte Argentina frente a Alemania a partir de las 19:30. Hablamos con el entrenador de las Leonas, con Carlos Retegui.
Siempre uno quiere dar ese poquito más, quiere jugar mejor, quiere correr más, quiere... uno no se conforma con lo que hizo. El equipo ha hecho una gran zona, una gran primera vuelta con 5 partidos. Y ahora, bueno, viene a la semifinal, que es un partido muy difícil, muy complicado para Alemania. Y bueno, con el mayor de los respetos por ser los rivales, tratar de planificar el mejor partido para tratar de sacarlo adelante. Siempre queremos más, hay que tener la tierra, que va a ser un partido muy complicado. Pero también tenemos que tener claro que faltan 4 días para que concluya este Mundial. Son 4 días obligantes que hay que disfrutar.
La palabra del entrenador argentino Carlos Retegui. Entonces recordamos, a las 16:30 hoy Holanda-Inglaterra, la primera semifinal. La segunda a las 19:30 Argentina-Alemania, buscando la final que se va a jugar el próximo sábado. Desde Rosario, Mundial de Hockey, Jorge Godoy, Radio Nacional, la radio pública.
Estudiantes empató sin goles de local en cancha de Quilmes ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito.
Con este resultado, el equipo ecuatoriano se convirtió en el bicampeón de la Recopa Sudamericana de Fútbol.
Hora 06 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 4 décimos, humedad 69%, cielo despejado.
En Pehuajó la temperatura es de 13 grados con cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Investigación.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están? Aquí estamos en Maipú 555, en el Auditorio de Nacional, con mucha gente amiga que ha venido esta noche. Vamos a aprovechar los ecos de este saludo para ovacionar al inefable Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y recién arribado de una gira por las provincias del oeste, el querido Gabriel Schulz.
¿Cómo Hola, está, buenas Gabriel? Noches. ¿Qué tal?
Gracias. Vamos rápidamente a dar cuenta de lo que sucederá mañana en
sí,
este programa.
Mañana estaremos haciendo el programa en La Plata.
Atención, La Plata, por favor. Nadie debe dejar de faltar.
En el Teatro Coliseo Podestá de esa ciudad.
Allí de esta estaremos... ciudad de Buenos Aires.
No, de la ciudad de La Plata, señor.
Ah, ¿cómo dice de esta ciudad?
De esa ciudad.
De esta. Dijo de esta usted.
Bueno, me rectifico, ¿dije de esta?
Sí, de esta.
No, dice, un grupo dice que no y otro
¿Qué
dice
dijo?
Que sí.
¿Qué dijo, esa o esta? Esta, ¿viste?
La señora me dice esa.
La señora,
pobre
por
señora.
Ser la primera vez que viene. Bueno, ¿qué más?
En la ciudad de La Plata, entonces, mañana los esperamos a todos.
Sí.
Hay mucho lugar para todos.
Hay mucho lugar y promotoras de Radio Nacional
sí.
Repartirán toda clase de regalos.
Escarapelas, etcétera.
Escarapelas que sobraron del Bicentenario.
Exactamente.
Además, como el teatro, el Coliseo Podestá tiene palcos, muchos pisos.
Sí, sí.
Uno puede ver desde distintos ángulos el programa. Este programa se escucha desde distintos ángulos y se ve también.
No, y aparte tiene la ventaja de aquellos teatros donde uno iba a ser visto también.
Sí.
También este auditorio tiene algo de eso, ya que no se apagan las luces del todo. La costumbre de apagar las luces en los teatros, no digo que sea reciente, pero digo sí que no siempre fue así. Es una resolución tomada probablemente un poco antes del 1800, me parece a mí. Y fue para evitar justamente que las demasiadas conversaciones que la luz prendida generaba entorpecieran la intelección de la obra que se estaba representando.
Para mí es una cuestión de ego de los actores. Para que no se den cuenta que está,
bueno.
Si está vacío no se dan cuenta. Y actúan lo mismo.
Sí. Yo estoy de acuerdo con eso.
Ah, se me acaba de ocurrir a mí.
No, pero estoy de acuerdo con eso.
Sí.
El actor necesita ser el centro y además necesita no saber de las ausencias.
Claro. Porque el teatro lleno son todos piola.
Teatro lleno son todos piola. Pero cuando está vacío el teatro, ¿qué se hace? Se apaga la luz y se le dice, incluso se tiene ahí un correvedile que le dice, que le da falsa información a los actores. Y dice, esta noche llenamos. Y el actor ahí mira hacia la tiniebla densa y sonríe a palcos donde no hay absolutamente nadie. Señores, mañana estaremos en La Plata, entonces.
Mañana estaremos allí, sí,
vamos,
señor.
Barton, por favor. Ha llegado el disco de Ana Nahón, nuestra querida Ana Nahón, que ha sido compañera nuestra en este mismo programa, cuando hacíamos radiocines y cosas más actuadas. Aquí también cantábamos como ahora, quizá no tanto como ahora, pero... venían Ana Nahón y Sonia Rolón, hacían un dúo femenino, y ahora ha sacado este disco que se llama
De Viaje.
Y tiene aquí algunas canciones: Tanguito del Capitán, Corazón al Sur, Peor es Nada. Hay algunas canciones de ellos, otros tangos del repertorio clásico, tal como Nada. Hay una canción que proviene de un radiocine nuestro que se llama Florida y Esmeralda, que fue compuesta en una tarde, y se nota. No, pues está muy bien cantada y muy bien tocada, pero la canción es una canción así.
¿Y por qué la compuso usted?
Sí, sí.
¿Y por qué dos calles que no se cruzan?
Porque en realidad son dos chicas.
Ah, correcto.
Son dos chicas, sí. Hay un dúo femenino. Y canta Rolón también aquí. Cantan Ana Nahón, Sonia Rolón y Rolón, que es el hermano de Sonia Rolón.
También llamado Gabriel.
Sí. Bueno, este es el disco que se consigue en todas las casas del ramo, por supuesto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy Dale, bien. Vamos, sacame de la angustia, por favor. Disculpa que te tutee, pero sí, ya cuando llega un punto extremo... ¿Se lo tutea al médico? Les pregunto a ustedes ahora.
Sí.
¿Sí?
Según la edad.
Digamos. ¿Según la edad del médico o la edad suya?
No, la edad del médico.
Ajá.
No, si usted llega a cierta edad, ya tutea a todo el mundo.
¿Por qué? Al contrario.
Porque es mayor. Es
antes,
mayor
no, pero, tutea. Hasta cierta edad uno los tutea porque es menor y después porque es mayor. ¿Cómo es esto?
No, uno tutea a los menores y trata a usted a los mayores.
¿Ah, sí?
Es una regla no escrita.
Sí, pero ¿por qué? El médico en general tutea, pero...
Tutea si está muy enfermo.
Sí.
Cuanto más enfermo estás, más te tutea, porque parece que quedás en una situación de tal inferioridad que no mereces respeto. A ver, dice, date vuelta que te voy a tomar la temperatura, chao. Sí. Sofinao.
Y además, ¿por qué habla así el médico? Dice, yo te opero... Pará, ¿cómo yo te opero?
Y por eso, porque...
Primero preguntame si quiero operarme.
No, ya usted señor. Está en un estado tal que ni le pregunta.
Si nadie... A ver, ¿qué persona usted le dice? ¿Usted se quiere operar? Sí. Nadie quiere operarse.
No, yo sí.
¿Para qué?
¿Para qué?
Y para que me traten bien y todo. Para después tener cosas que contar.
Bueno, pero viaje
Ahora
por el mundo.
Ahora les voy a contar de cuando me operé de la rodilla. Yo, las que pasé, yo no las pasó a nadie.
Y todo lo que pasó
es un buen
rodilla.
Comienzo para contar una operación.
Pero haga otras cosas de mayor goce para contar. Por ejemplo,
sí, pero...
viaje a Sierra de la Ventana.
Bueno, les voy a contar algo de mayor goce. Las que paso yo no las pase nadie. Bueno, cuénteme algo usted entonces.
No, mire, yo prefiero las cosas a domicilio.
Las operaciones no convienen, ¿eh?
Yo sí, prefiero que me vengan a operar, sí, porque esto lo que mata es el viaje.
Claro, pues hay
Ir
mucha
hasta
angustia.
Al hospital, qué sé yo.
A veces lo mata la operación, ¿eh?
Bueno, usted
sí,
es un tremendista.
Sí, pero en tu casa, bueno, por lo menos ya te tienen ahí.
Sí, pero imagínese que su casa... usted no vive en un quirófano, ¿o sí?
No, no.
Y entonces hay que... La casa la tiene que
la
adaptar.
La desinfección, todo esto. Pero usted quería hablar de otra cosa.
Le echa un poco insecticida y listo, y lo pega.
Eso es también un poco de cuento, ¿eh?
Claro.
Hay un poco... Vamos a decirlo, amigos, ¿eh? Hay un poco de superstición, eso. Tanta desinfección.
No, hay superstición, señor.
Vamos, señor. En nuestra época nos operaban en cualquier parte y nos moríamos.
Ah.
¿Qué pasa? Un trapo
moríamos
con
tanto
la
como ahora, ¿eh?
Un trapo con la bandina al piso alrededor
ya
de la cámara.
Ya está. Un poco señora. De acaroina. Un poco de ray, arriba mismo de la herida.
No hay peor, tipo. Peor todavía.
Chagua, Dios mi plata, señor, qué tanta delicadeza.
No, señor, igual yo me refería a las cosas a domicilio, el pedir los deliveries.
Ah, sí, desde luego. Es una de las cosas que hace mejor la vida.
El confort.
Ah, sí.
Por ejemplo, los pedidos del supermercado. Veo que ahora se puede...
¿Ah, sí? ¿Te los traen?
Todo, lo que
nunca,
quiera.
Nunca me hice traer, no tengo cara para hacerme traer, porque yo compro muy pocas cosas. Por ejemplo, 100 gramos de mortadela.
Claro,
tráigamelo,
no.
Llévemelo
no,
usted.
Me lo lleva, por favor, le digo y le entrego el paquete chato, que incluso me lo pueden pasar por abajo de la puerta.
Sí, eso pasa a veces que uno compra de más. Yo pido por internet.
Usted es esos tipos, usted debe ser esos tipos que a mí me tocan siempre delante en la cola.
Sí.
Que vienen con 56 botellas de agua.
Claro, total
70 rollos de papel higiénico. Gente que piensa a futuro, que tiene una fe en el país. Que ni el gobierno la tiene.
No, señor, yo me lo hago traer.
Ajá.
A casa. Y a veces también me queda chico el pedido, como usted dice. Digo, no, por estas tres cosas no voy
usted,
a pedir.
Al pedir por internet, usted se pierde lo más lindo del supermercado, que es...
¿Cómo? ¿Lo pide por internet? Discúlpeme.
Yo lo pido por internet.
¿Y cómo hace si no ve?
Sí, están las fotos de todo.
Pero la foto
es
cualquier cosa.
La foto es una cosa. A mí hay cosas que me gusta tantear, ¿no?
Claro.
Y no, señor.
Por ejemplo,
no.
Un pan.
¿Usted quiere saber?
Yo quiero elegir. Quiero decir, elíjame uno bien tostadito.
No
eso no lo puede hacer.
Señor, el queso uno quiere que esté durito, que sea una cosa... No, una
bueno,
una
pero hay cosas... un chorizo no pido por internet, por ejemplo. Porque también...
Ah, bueno, tiene límites usted también.
Sí. Me gusta elegir.
¿Y qué es lo que, digamos, hasta qué
pero,
se atreve?
No, me
¿cuál es su
mucho,
límite?
Lo que pasa...
Un chorizo lo pediría, el que vio un chorizo los vio todos, discúlpeme, ¿qué hace usted? ¿Qué?
No, pero uno no sabe...
La característica diferencial de un chorizo y otro. Por empezar, una riestra de chorizo, son todos iguales.
Sí, pero uno ve la carne, lo mismo la carne en general. Ajá. Si usted no la ve, pide, por ejemplo, colita de cuadril.
Ajá.
Se la traen...
Y no es lo que usted soñaba.
Claro, y está por ahí un poco al límite.
Y por ahí le traen otra cosa. Usted pide lomo, le traen asado, pide y le traen azotillo.
Sí. No, eso en general le falda, cumplen, el corte lo cumple.
Le llevan falda, señor.
Sí, no sé, señor. Yo le digo que estoy mucho en eso, ¿eh?
¿En qué?
Estoy mucho en todo lo que tiene que ver con envíos a domicilio de cosas.
Usted hizo una investigación al respecto.
Sí.
Ah, ¿sí? Uh-huh. ¿Tiene como el tema manchado?
Sí, hay una mafia del delivery.
¿Mafia del delivery de los supermercados en particular?
De todo en general. Porque hay una sola empresa,
ajá,
yo quiero que usted lo sepa, que maneja todos los deliveries. Entonces, pues, el supermercado llama a esa empresa que es delivery en general, in abstractum. Hola, delivery, sí, necesito que lleven tal cosa de tal lado a tal otro. Listo. Somos del supermercado Fenómeno, que tal. Que ya
sí.
Es como usted cuando pide una grúa.
Ah, sí, cuando
siempre
se queda
viene el
auto.
Mismo tipo.
Sí,
porque
sí.
Porque trabaja para todas las compañías de seguro.
Y por eso tarda 6 horas.
Por eso tarda. Por eso tarda. Y a veces pasa esto. Por ejemplo, usted se le quedó el auto sin batería.
Sí.
Y entonces llama por teléfono. Hola, sí. ¿Compañía de seguro?
Sí.
Buenas tardes. ¿Qué demora hay? Para atenderme. Soy un señor, un socio de...
Aguarde un momento en línea, por favor.
De la compañía de seguro, y se me rompió el auto, quiero que me lo vengan a atender.
Aguarde un momento en línea.
Todos nuestros operadores están ocupados.
Señor, está ahí, aguarde, disculpe la demora.
Sí, estoy aquí. ¿Dónde voy a estar si no me arranca el auto?
Mi nombre es Raúl, estoy a su servicio.
Papá,
¿en qué puedo ayudarlo?
Callate o te doy un bollo. Es mi hijo.
Sí, ¿en qué puedo ayudarlo?
Mire, recién llamé.
Aguarde un momentito en línea, por favor.
Papá, ¿no podemos ir a un kiosco?
¿Sí?
¿Para que sí?
Espere
que le pegue a mi hijo. Voy a matar. Sí, ya está.
Aguarde un momentito en línea, por favor. Sí, señor, disculpe, mi nombre es Raúl, ¿en qué puedo ayudarlo?
Sí, mire, ¿le doy mi número de asociado?
Sí, por favor.
El 7. Tiene pocos asociados en esa compañía de seguro.
No, fíjese los primeros 3 dígitos que están al lado del guión.
¿Al lado del guión?
Sí.
Ah, usted... Está borrado.
¿Usted tiene la tarjeta celeste o la naranja?
Tengo una gris.
Ah, no, aguarde un momentito en línea, por favor.
¿No tiene los 100 de mortadela del supermercado?
Sí, toma. Anda metiéndole.
Sí, señor, ¿cuál es su inconveniente?
Quiero saber cuánta demora hay para que me manden. Hace una hora que estoy llamando, señor.
¿En dónde se encuentra usted?
Yo me encuentro enfrente del Automóvil Club.
Mire por la ventana. Salga a la ventana y mire.
Si ve el pelado que saluda, soy yo.
¿Qué hace ahí enfrente?
¿Cómo que estoy? Se me pinchó una goma. ¿Qué quiere que haga?
Pero cruce, señor.
Ah, cruce, claro. Te ofrecen un servicio y después tengo que ir a pie a pedirlo.
Bueno, discúlpeme. Tenemos una demora. Usted, en esta zona tenemos demora.
Cruza, botón. Si no ve por la ventana.
No, pero nosotros la grúa... Es contramano esa calle. Las grúas salen todas hacia la otra avenida.
Ah, sí, sí. En esa zona del Automóvil Club, por ahí, para ir una cuadra hacia atrás, tenés que dar la vuelta al mundo.
Sí.
Y el recorrido final. El circuito finaliza en donde usted está, pero va a tener que esperar.
Porque van atendiendo toda clase. ¿Cuántos socios tiene el Automóvil Club? Buenas tardes.
Y tenemos unos 400.000 socios.
Sí, pero además yo no llamé al Automóvil Club, sino a la compañía de seguros. Bailando me diste un beso. Bueno, Pero cuénteme lo que me quería contar, Barton. Sí, hace una hora que están empezando.
No, digo, cuando la compra le queda chica, yo también suelo comprar cosas que no tengo prevista como una compra de emergencia, pero que alguna vez quisiera tener. Por ejemplo, me compré el otro día un serrucho.
¿Por internet?
Por internet.
¿Y se lo hizo llevar a su casa?
Claro, me vino el serrucho, pero ese... Pero la... Tío, qué barato este serrucho.
¿Cuánto valía?
No me acuerdo si 35
pesos. ¿Cuánto vale este serrucho, señor? Buenas tardes.
35 pesos.
¿35 pesos?
¿Con diente?
Es barato.
Sí, pero claro, cuando lo recibí vi que era un poco más grande que un cuchillo.
Claro. Un cuchillo.
Era un cuchillo grande, señor, no un serrucho.
Claro, pero decía
serrucho.
Pero decía serrucho, no decía cuchillo.
Eso para cortar zapallos. Tiene mucha salida entre los verduleros. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el tipo, un pozo que atiende.
Sí, pero yo lo preciso para cortar las ramas de un árbol.
Ah, está prohibido, señor.
No, no.
Macri, ¿no lo vio a Macri con casco podando?
Tiene que llamar a la municipalidad, señor. No, esto no es...
Señor, es un delito penado con 25 años de prisión.
Está dentro de mi jardín el árbol.
No va a ir a cortárselo nadie, señor.
No, por eso...
que la municipalidad va a ir, que ahí quiere que además, que le riegue.
No, señor, por eso es que compro un serrucho.
Quiere que vaya el ingeniero Macri a regarle.
Compro un serrucho y...
¿Para regar? ¿Usted está loco?
No, para cortar una rama, señor.
Pero escúcheme, ¿por qué la corta? ¿Qué le hizo el árbol?
Claro.
Porque la rama...
Tenga cuidado, pues la poda no es para todos, ¿eh?
No, pero se está metiendo adentro.
Yo cuando trabajo, trabajo, y cuando podo, podo.
Bueno, si se le está metiendo adentro, córrase, señor. Pero no va a podar el pobre arbolito.
Se está metiendo dentro de la casa la rama.
Cierre la ventana.
¿Cómo se va a meter una rama dentro de la casa?
Y sí, señor, por la ventana, está muy cerca ya de la ventana.
Ciérrela.
Pero sí, la cierra.
Va a ver cómo se va. Bueno, ¿y lo compró?
Sí, pero el serrucho ese no me sirvió porque la foto del producto no
estaba
viene...
ampliada.
Claro, no viene con la escala.
Claro. Es un serrucho enorme. Pero enorme con relación
al lado
a
de qué.
Claro,
no aparece con un... Para mí todo tiene que aparecer fotografiado.
Con un hombre al lado.
Con una mano.
Con una mano.
Yo le
pero hay gente de mano chica, ¿eh?
Claro. Y aparte, por ejemplo, hay cosas que uno no puede discernir con respecto a la mano.
No,
qué es lo que
está bien. Si el tipo tiene el serrucho en la mano, el serrucho es más chico que la mano.
En ese caso
ese no
sí.
Es un serrucho.
En el caso de un serrucho, sí.
Pero nosotros somos la casa del serrucho.
Ah, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal? ¿Usted lo quiere comprar, el serrucho, lo quiere alquilar o quiere que serruchemos por usted?
Ah, ¿ustedes también
sí.
Son serruchadores?
Sí, señor.
Ah, bueno, si me...
Nosotros...
Es más, ni necesita estar. Nosotros entramos.
Pero ustedes serruchan a domicilio. Yo no tengo...
Serruchamos a domicilio. Usted nos dice dónde hay que serruchar. Trabajamos de noche nosotros.
Ah, ¿de noche?
Y tranquilamente podemos estar haciendo nuestro trabajo durante toda la noche.
Ah, bueno. ¿Y cuándo podrían venir a serruchar a casa? Porque...
A partir de la cero.
¿Ya en esta misma noche?
Sí.
Ah, bueno, la verdad que me parece un servicio excelente.
Sí. ¿Usted qué quisiera serruchar?
Mire, ya que...
Trabajamos mucho para magos.
¿Ah, sí? Sí.
Que serruchan...
Asistentes.
Asistentes.
Sí, pero eso es un truco, público. Me dijeron. No, es de verdad, señor.
No sé, nosotros no sabemos, no preguntamos.
¿Cómo no preguntamos?
Solamente preguntamos dónde hay que serruchar y serruchamos. No preguntamos ni por qué, ni cómo, si es de verdad o de mentira, ¿no es cierto?
Cumplimos nuestra labor.
Vamos con el serrucho, ¿no? Uno agarra de una punta y otro de otro y le damos así. Ah, hemos cortado. La otra vez talamos una plaza.
No.
Sí.
¿Cómo va a talar toda la plaza, los árboles de toda
Todos
la plaza?
Todos los árboles de la plaza, quedó lisita.
Pero señor, eso es un horror.
Yo veo que el árbol como molesta en la plaza.
Sí,
¿no?
Para jugar al fútbol.
Los chicos vienen a jugar y no pueden por los árboles.
¿Y qué?
Los árboles hacen mucho daño, no dejan que la gente tenga garage.
Pero señor, el árbol da oxígeno al planeta.
Sí, de día da oxígeno, de noche te mata.
De noche te da coso de no sé qué.
Sí.
Anhídrido carbónico.
Eso, anhídrido carbónico.
Te asesina. Lo
menos el nogal, que es al revés.
Pero señor, además le da sombra.
Embellece. La noche le da sombra. Creo
no, que... de no. Día, señor.
El árbol no sirve para nada, señor. Nosotros somos de Greenpeace y se lo decimos con conocimiento de causa. Pero igualmente, también no solo tenemos serruchos, sino sierras.
Ah,
bien. Hacemos trabajos artísticos, caladura en madera.
Ah, qué bonito.
Ah, madera calada.
Artesanía.
¿Y rebaja con garlopa?
Garlopa no viene esta noche. Sí, le hacemos una rebaja con él.
No, no, señor.
Pero digamos que no tiene la mano que tiene el señor.
No, ¿no? Claro, el tuerto Garlopa, dice usted, sí.
No, digo si rebaja el canto con la Garlopa, el
sí,
canto
eso,
de la...
Sí, háblelo con Garlopa directamente.
No, no.
Dice, a mí rebájeme el canto, aquí no... Él...
Suele agarrar viaje con esas cosas.
Sí. No, señor, yo tengo el
trabajo sucio acá lo hace Garlopa.
Tengo el canto de la puerta.
¿Qué tiene en la puerta, perdón?
Qué lindo disco ese.
El canto está como hinchado.
Ah, sí, golpea que te van a... Sí.
Por la humedad.
Ah, se le hinchó la puerta.
Se hinchó.
Eso es lo peor que le puede pasar, ¿no?
Eso
cierto?
Es la humedad. La humedad.
La humedad.
Y bueno, yo sé...
Hay puertas que es preferible agujerear la pared para entrar. Es más fácil.
¿Pero cómo va a ser más fácil?
Tirar la pared abajo que deshinchar la puerta. Porque agarra una fuerza tal... Si sí, no se abre ni se cierra, queda herméticamente sellada. Nosotros ya lo sabemos. Cuando sí. Es así, directamente tiramos la pared abajo.
O ponemos una caja fuerte.
Pero señor, ¿cómo? Después eso cede.
Sí.
No cede.
En algún momento
no
sí.
No cede, no cede.
Según, señor.
Cede primero la casa.
Usted dice que una puerta puede llegar a ser la fuerza como para
agrietar. Nosotros hemos tirado, ¿te acordás, Garlopa?
Un tercer piso.
No, hemos tirado con una camioneta, con una cadena, una puerta cerrada.
Me parece
se
una medida
se corrió la
extrema.
Pared.
Sí.
Se corrió la pared, sí. Pero la puerta quedó ahí.
Se salió un eje en la camioneta.
Sí.
Discúlpeme, ustedes me están tomando el pelo.
No, ¿qué vamos a tomar si no hay nada ahí? Escúcheme, señor, le estamos hablando en serio. ¿Me comprende? Esto es muy serio. Usted está hablando con dos profesionales.
A mí me dijeron que ustedes se arruchan y... Sí. Por eso digo, yo para hacer... No voy a hacer un pedido solamente por una rama.
¿Sabe que trabajamos mucho? También nosotros... tajada de tronco.
Sí.
Pero para colgar en la pared, pintar cosas. Las cortamos finitas como 5 de queso.
Ah, qué lindo.
Porque tenemos una mano para eso, que en un metro de tronco le sacamos tranquilamente 200 fetas.
Sí, con eso le podemos hacer un sendero en el jardín.
Claro.
Si usted crecía.
El sendero o la tablita para el asado.
También. Ah, sí, todas esas
las
estupideces anchuras. Las hacemos nosotros.
Ah, qué lindo. Pero, ¿y cómo la cura la madera?
No la curamos.
No, enferma.
La dejamos en fe verde así. Y le sigue creciendo la madera.
¿Cómo va a crecer
así? Carpintería La Verde se llama. Y le salen manzanas en la puerta, ¿eh?
¿Pero cómo le van a salir manzanas, señor?
Sí, señor.
¿Le crecen los bichos? ¿Eso no se apolilla?
Crece todo, crece. No. Sigue, la planta sigue creciendo. Viva prácticamente tiene la puerta. Es una cosa tan hermosa, ¿no es cierto?
Se compra una silla, tiene 4 al mes.
¿Pero cómo puede ser que crezca? No puede brotar una madera si no hay tierra ni nada, señor.
No
¿cómo
importa, por eso es la magia de la naturaleza. La naturaleza es así.
Ahora, la madera es un material noble, ¿verdad?
¿Qué sé yo? El otro es serruchar, señor.
Ah, lo suyo es casi...
Serruchamos tanto nobles como plebeyos.
También tengo un problema con una pata.
Ah, sí, venga, ¿cuál es?
No, de acá no, señor.
No se nota, ¿eh?
A muchos jugadores de fútbol lo atendimos nosotros.
No, la pata de una mesa.
Ah, ¿qué le pasó?
Y está muy despareja.
Tenga cuidado porque por ahí hay muchos que le arreglan el problema y le crean otro.
Claro, porque lo cortan de más.
La que era corta se la dejan larga.
Sí.
Y así sigue hasta que usted tiene una mesa ratona, finalmente.
Claro.
Yo directamente la quisiera hacer ratona.
Ah, ¿la quisiera qué?
Hacer ratona. Que amarga la mesa... Tengo una mesa alta.
Pero no se va a arrepentir. Mire que viene gente después
y no, porque...
Tirado de panza en el piso. Es una cosa horrible.
Señor, ¿no prefiere silla más alta? Porque es un desperdicio achicar la mesa.
Y pero ustedes se arruchan, ¿no? Ustedes se sacan, ¿no? No ponen.
Sabemos aconsejar.
Sí. Le podemos arruchar el piso también.
¿También?
Sí.
¿Y cómo se serrucha el piso? ¿Usted tiene que estar en un piso inferior o desde arriba mismo puede serruchar?
Desde arriba mismo. Nosotros incluso si usted quiere... ¿Sabe cuándo es muy común? Cuando alguien quiere hacer de dos plantas una.
Ajá.
Usted tiene un edificio hecho de forma económica y poco escrupuloso, es decir, un edificio cualquiera. Y quiere tener un poco más de aire para respirar o quiere caminar erguido en su casa.
Sin sí, pararse.
Se compró un departamento en Avenida Libertador. Muy bien, pero muy lujoso. No es muy lujoso, es muy caro. Pero es un poco bajito porque para aprovechar...
Hicieron el techo
tiene un lujo chatito.
1.72.
Claro, entonces compra dos departamentos, le serrucha el piso y yo puedo caminar erguido.
Ahí sí, señor,
y ahí
pero...
sí, le entramos por arriba y le hacemos un peor agujero.
Y se arrucha todo así. ¿Qué? Sí. Y a mí me gustaría hacer algo original en sí, casa.
A nuestro juego nos llamaron.
Bueno, y en las puertas, en vez de abrir y cerrar puertas, quiero dejar la puerta cerrada, pero que me recorten silueta humana.
¿Qué?
Como para encastrar, ¿vio? Como los juegos de plaza.
No entiendo.
¿Qué quiere hacer, señor?
Que corte...
Está loco este, ¿sabes? ¿Alguno entendió? Levante la mano que entendió. No. Nadie lo entendió.
Que corte una silueta.
Salvo aquellas dos chicas.
¿En la puerta misma de madera?
La silueta suya, quiere decir usted.
Una silueta humana, cualquiera, puede ser mía. Ajá. O...
Sí, sí. No, no, no es lo mismo la suya que la
mía. ¿La silueta queda hueca?
Queda hueca, entonces yo tengo que atravesar...
Usted sale por ahí, no tiene que abrir la puerta.
Exactamente, y con la postura...
Pero, claro, de triunfador. Un globetrotter.
Claro, exactamente, una puerta puede ser así.
Pero y mire si entra un ladrón por ahí. Uno no pensó eso.
Ah, bueno, pero...
Ah, bueno.
Claro, usted es un poco...
¿Y de qué sentido tiene una puerta si la va a dejar siempre abierta?
No, pero es decorativa en ese caso.
Es decorativa, es decorativa. Lo que se lleva mucho ahora son las puertas corredizas.
Ah, sí.
Tiempo compartido.
¿Cómo es tiempo compartido?
Y son dos casas contiguas, por ejemplo. Ajá. Y con una puerta atiende a los dos. Un rato la cierra usted, un rato la cierra el otro. Que cuando el otro cierra, se le abre, a usted se le abre.
Pero señor, yo quiero...
Toda la puerta corrediza, solo la mitad.
Sí, pero
cuando
yo...
Cuando usted cierra, se le abre al vecino. Y así, en mitad del tiempo. Ahora abrí vos, y así...
Y no, pero discúlpeme, claro. Yo quiero salir claro. Ahora de mi casa. Quiero salir de mi casa.
Espere, espere que le toque.
Claro. Y no, y ahí...
¿Qué hora es? Voy a salir un rato. Son 4:30, ahí me falta una hora y media.
Y no, señor, pero no, uno no es puede así. Estar esperando a que abre o cierre. No.
Usted cuando va al banco nunca le dijeron hay que esperar que abra claro. El tesoro y qué sé yo, y lo tiene dos horas esperando.
Discúlpeme, ¿no es de buen vecino que abra?
El tesoro, sí, el vecino. ¿Le llaman el tesoro?
No, señor, digo, ¿no es de buen vecino abrir la puerta entonces por la mitad, la puerta corrediza? Y que podamos así, salir
no,
los dos.
No, pero nos queda abierta los dos. Estamos a merced
de cualquier
transeúnte. Ladrón. En cambio, así, yo sé que cuando usted está con la puerta abierta, yo estoy seguro.
Sí, pero la verdad es que me parece mejor el viejo sistema de la puerta que se abre y se cierra.
Es el doble de caro.
Bueno, sí.
Ah, viejo pero... sistema, pero claro, con plata cualquiera.
Y escúcheme, ¿usted hace el portón ese levadizo para guardar el auto?
Ah, oh, sí, sí, tenemos uno, mire, le voy a mostrar este, mire.
A verlo. Mire. Automático, ¿no? Uy. Esa es la cortina de hierro. Detrás de eso está la Unión Soviética.
Tarda un rato, ¿eh?
Es un poco lento porque...
Es un poco lento y sobón también, porque usted... Le tiene que dar al botón y a veces no... Según el ángulo. Entonces empieza a mover el auto.
Claro.
Y según el ángulo que tiene, empieza a arrancar o no. Ahora, tenga cuidado, cuando usted sale solo...
Sí.
No lo prenda porque mientras usted sale. Porque por ahí se cierra de golpe. A un señor lo agarró por la mitad.
Lo aplastó.
Y quedó la mitad dentro el tipo y la mitad fuera.
Pero qué horror. O sea...
Lo cortó por la mitad.
Abre lento y cierra rápido.
Cierra rápido.
Porque lo importante es que cierre rápido no. Para que quede abierta la casa.
Slam, cierra. Y el tipo estaba saliendo y justo le agarró el slam y quedó la mitad de abajo, todavía me acuerdo, adentro del garaje y la mitad de arriba afuera.
Sí, bueno, está bien, los sí, detalles no se los pedí, señor.
No es un detalle poco importante.
Y sí, digamos, es una tragedia como sea.
Creo que se
sí.
Lo conté, dos velorios hicieron.
Señor, por favor.
Y no sabe lo que fue, porque aparte, en la mitad de abajo había quedado el sensor para abrir.
Claro.
Entonces, tuvimos que romper la puerta para entrar, porque quedó el lado de adentro, ¿me comprende?
Ah, y tanteándole los bolsillos.
Sí.
Una cosa que nos daba no sé qué.
Mismo le sacamos, había 20 pesos.
¿También? Una persona, o media persona indefensa.
Sí. 20 pesos, dos chicles.
Y la libreta enrolamiento.
Eso, sí.
Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestros amigos?
Uy, sí,
que está tan interesado en serruchar.
Bueno, hoy no estoy saludador, no tengo...
No quiere, pero...
No tengo mayores saludos.
Vamos a decirle...
A leer acá los mensajes, que hoy no hay tantos, ¿eh? Ayer había 200.000.
Voy a decirle, Yanato va a la colectividad, que hoy es
año muy bien.
Nuevo,
Bueno.
Bien.
Dale.
Bien, gracias por promover el ejercicio de pensamiento, le dice Daniel Morán.
Este es para otro programa.
Un capítulo del libro... la justicia por su nombre trata. ¿Qué pasa cuando la opinión pública que se forma va en contra de la determinación judicial?
Mala suerte. Primero hay que ver si la opinión pública no es formada casualmente por los condenados por la justicia.
Claro.
Pero en todo caso, nada dicen las leyes acerca de la opinión pública. Una cosa es juzgada por la justicia. Para eso está el Poder Judicial, no hay el poder de la opinión pública. O lo hay, pero no está regulado, afortunadamente. Así que eso pasa, nada.
Bien.
Los argentinos, dice Juan Fonseca, me dice: negro, ¿qué opinas de esto que escuché hoy? Los argentinos son italianos que hablan español, pretenden sueldos norteamericanos y vivir como ingleses, dicen discursos franceses y votan como senegaleses, piensan como zurdos y viven como burgueses, alaban el emprendimiento canadiense y tienen una organización boliviana, admiran el orden suizo y practican un desorden tunecino. Dice Julián Marías, dijo esto. Yo no creo que Julián Marías haya dicho esto, porque antes que nada me parece una gilada. Pero por ahí ha sido un chiste, don Julián Marías, no sé yo, para quedar simpático en la embajada. Pero cualquier cosa que empiece con los argentinos son y que ponga a los canadienses de un lado y los bolivianos de otro, es una cosa que es al menos indicio de un pensamiento detestable, canallesco. Así que, además de no ser nada inteligente, ¿no? Es decir, todo esto está basado en esa supuesta sutileza mental que hace que uno sepa ya que, qué sé yo, que los ingleses son flemáticos, que los
alemanes
son
fríos,
mesurados, y los alemanes fríos, y así. Esa es una porquería. Cualquier pensamiento que por encima de las calidades individuales piense que una persona debe ser juzgada según el grupo al que pertenece, tiene un nombre, ¿no? Entonces, a este tipo hay que juzgarlo porque pertenece a esta raza, o a esta clase, o a esta nacionalidad. Los resultados de este pensamiento, en el mejor de los casos, son este chiste, en el peor son la Alemania de Hitler. Así que hay que mantenerse lejos de esa clase de astucia, ¿no? Bueno, qué sé yo cómo somos los argentinos. No es unívoca la definición de un argentino. Dale.
Hola Alejandro, soy Alice de San Rafael Mendoza, tengo 16 años, te encontré de casualidad y está enamorada de tu dulce voz.
¿Quién?
Alicia Villarreal.
¿Está enamorada de qué?
De tu voz.
¿Qué hacemos con el resto? Porque va a querer entrar también.
Bueno, por algo se empieza, Empiece por la voz.
Bueno.
Marcelo Rodríguez le pregunta: tengo que recibir a una chica y quiero agasajarla con una cena. ¿Sabrían por casualidad la receta de la sopa de huevo?
¿Hay sopa de huevo?
¿Y qué sé yo? ¿Pero por qué lo manda acá este mensaje? ¿Usted hizo sopa de huevo alguna vez?
No, señor. Estaba muy ocupado viviendo. Bueno, gracias a Gabriela Santín de Mendoza, a José Nazafi, a Simón, que es de San Espeña, Chaco, Cambi de Caballito, todas esas gente que escuchan. Gonzalo está en México, es uruguayo y está en México, y nos escucha. Vive en el cuarto piso de un edificio, todos los días a las 4:30 de la mañana la vieja de abajo se pone a limpiar el patio a los baldazos. Qué cosa, Eso es una porquería. Bueno.
Y usted se arrucha de noche, así que la señora...
Gracias también. Sí, claro. Es la misma vieja. El Buster Moishe, de Ciudad de Buenos Aires, también nos saluda en vísperas de este año nuevo judío. Y también comparto estas expresiones de deseos que usted tiene, querido amigo. Aguja Brava es una milonguita de Edmundo Rivero que habla del apodo que tenía un tipo que hacía colchones para la cana, como tantos presos. Antes los presos hacían colchones. Entonces a este le llamaban Aguja Brava. Es la historia de un cafiolo que ya en Cana cambia de profesión y se convierte en colchonero. Bueno.
Aquí Noraki Sensui, desde Juan Lacase, Uruguay, quiere hacerle una consulta que lo tiene un tanto intrigado. Hace unos días, en una charla, usted dijo acerca de Odín que ciertos días era común verlo cazando malos espíritus en los cielos.
Sí.
Y dijo que, por ejemplo, el Día de Reyes. Pero, dice, estos días no se aplican a las mitologías nórdicas, ya que obviamente tiene bases cristianas. Y si es así, ¿en dónde puedo encontrar información relacionada con el tema?
Está bien, no, pero ¿tienen bases cristianas? No creo, porque los días tales como el 6 de enero y el 25 de diciembre, o el 21 de diciembre, o el 24 de junio, son días que tienen una tradición de distinto orden, pero pagana absolutamente. El día de la fiesta de Mitra era el 25 de diciembre. El día del 6 de enero es la duodécima noche después de esa fiesta, y así se llama todavía en Inglaterra, la duodécima noche. El día del 1 de noviembre, el día del, creo que es 23 de diciembre, es un día que sobra, pero bueno, hay muchas tradiciones y que algunas coinciden con los calendarios posteriores y cristianos, así que es probable que tengan un origen pagano. Pero igual, los mitos de Odín perseveraron aún después de la del advenimiento del cristianismo, de un modo no perseveraron nada en realidad. Pero los poetas siguieron existiendo. Es raro, un día lo vamos a contar cómo es. No, se hicieron, tiene razón, se hicieron cristianos esos tipos, pero a lo mejor esa fecha tiene un origen que no es cristiano.
Bien, y por otro lado le pregunta alguna fecha para el libro.
¿Para qué libro?
El suyo.
¿Qué sé yo? No me haga decir que por ahí están escuchando lo de la editorial y empiezan a jorobar.
Bueno, también Ximena Allestarán manda saludos desde Montevideo, que le encanta el programa.
¿Qué tal, Ximena?
Néstor Saavedra dice que está preparando una charla sobre Feliciano Brunelli.
Ah, sí, sí.
Y la música para los inmigrantes italianos, que la va a exponer el Teatro Rafaela el 17 de septiembre.
Ah, mira vos, claro, bueno, pues todo es la pampa gringa. Allí estaban las rancheras especialmente, allí nacieron las rancheras, y Feliciano tocaba esa y otras músicas, ¿no? Las rancheras que... Pero él, ¿qué es lo que pide? ¿Pide alguna canción?
Él
le
pide Senza Mama e Senza Amore, o Vivere, o Cara Cara Carolina.
Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per si al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui, me l'ha portata piega. Vivere sempre così giocondo, ridere alla follia del mondo. Vivere dichiosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Eso cantava Feliciano. Mireta. Esta es la desilusión de mi vida, que es el valsecito de Brunelli, que tocaba siempre. Bueno, dale. Tocaba el acordeón, Feliciano Brunelli, tenía un acordeón enorme.
Muy bien.
Tengo un trabajo sobre Brunelli.
Sí, dale. Esto lo va a hacer Néstor Saavedra en el Teatro de Rafaela. Esto va a ser el 17 de septiembre.
Señores, haremos una brevísima pausa y después hablaremos de Gabriel Spencer, un tipo no muy conocido, pero que tuvo gran influencia en las letras inglesas.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis.
Gente de a pie.
Con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14. Por Nacional, la radio pública. Estar bien informados
es un derecho. Gente de a pie.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ah, no, yo estaba chiflando primero.
Lunes a viernes, de 14 a 15, Bicentenario.
Buscó aumentar el peso de los hacendados.
Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela.
Hacia esta época dice Moreno respecto a la actuación de Rivadavia.
Por Nacional.
O sea, pelito para la vieja.
Pelito para la vieja.
La radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
El domingo 12 de septiembre, volvé a ponerte la camiseta por Argentina. Esta vez, por los que más lo necesitan. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, llama al 011-4394-2065 o entra a www.colectamaspormenos.com.ar. Colecta Nacional Más por Menos. Construyamos una historia sin excluidos.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Si lo viste, escúchalo de nuevo.
Por esa calle abajo va mi comadre.
Y si no, disfrútalo por primera vez. Los mejores auditorios de la radio tienen su espacio. Desde el auditorio, la música de todos y para todos.
Para todos.
La vida estará esperándote.
Los sábados, de 21 a 22, desde el auditorio, por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Mañana estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Hablaremos de Gabriel Spencer, que era un señor nacido a fines del siglo XVI en Londres. Hay que decir que la madre de este caballero era prostituta y tenía un burdel, un simpático burdel, donde hospedaba a tres muchachas. Era humilde el burdel. Tenía una clientela estable. Había un capitán que iba siempre y después un grupo de actores. Dos actores. Nadie sabe quién fue el padre de Gabriel, pero sí se sabe que este chico ayudaba a su mamá en cuestiones domésticas. Los comediantes que visitaban el burdel eran también modestos, actores sin puesto fijo, que vivían por ahí, trabajos muy espaciados que tenían en las afueras de la ciudad. Y se llevaban muy bien con el pequeño Gabriel. En sus ratos libres le enseñaban algunos pasos de tragedia y le hacían declamar con la cabeza erguida y un brazo doblado sobre la cadera. Un día le regalaron un antifaz. También le regalaron un pequeño puñal de madera y una pieza de tela carmesí toda desteñida. Y mientras su madre y las otras damas hacían su trabajo, Gabriel declamaba a grito pelado en los pasillos los versos que aprendía. Un día los actores llevaron a Gabriel al teatro estuvo en el que llamaban la Cortina Verde, vio obras de Shakespeare, se hizo amigo de los actores que trabajaban allí, y al cumplir los 15 años, los muchachos de la Cortina Verde observaron que Gabriel era lindo, que tenía formas delicadas, y se les ocurrió que podía representar papeles de mujer, ya que, como ustedes saben, ninguna dama podía subir a escena en aquellos tiempos. Todos los papeles los hacían señores. Así, por eso es graciosa la obra El Mercader de Venecia, donde hay una mujer que se disfraza de hombre. Pero ese papel lo hace un hombre, de Porcia, ¿no? Entonces, este hombre hace el papel de una mujer disfrazada de hombre. Es extraordinario. Ingresó este chico, hablaron con la madre no tuvo ningún problema, y el chico Gabriel Spencer ingresó en la compañía, y allí le enseñaron a usar los maquillajes de escena. Agujereaban las orejas de quienes aceptaban papeles femeninos para ponerle aros. El público jamás hacía burla a los actores disfrazados de mujer, ¿no? Estaba naturalizada aquella rareza escénica. La madre de Gabriel Spencer disfrutaba mucho, pero disfrutaba más del juego que suponía tener a su hijo vestido de mujer que de sus posibles virtudes en la escena. De hecho, a veces ella hacía que Gabriel siguiera con los disfraces puestos, aun cuando estaba fuera del teatro, por ejemplo en el burdel, ¿no? Y aprovechaba esta circunstancia para hacerle bromas a los clientes, que a veces preguntaban por el precio de la nueva señorita. Los mejores camaradas de Spencer fueron William Bart y Edward Jury. Decidieron formar una compañía de actores sin trabajo para dar funciones en los pueblos y en las aldeas. Y viajaban en un carromato y allí actuaban e incluso dormían también. Parece que Gabriel no podía dormir en los carromatos, le costaba mucho conciliar el sueño cuando hacían noche ahí a campo abierto. En el camino de Hammersmith le sucedió algo muy curioso. Le salió al paso un hombre armado y se presentó como el marido, como el marido de alguien probablemente, pero en todo caso era un bandido. Dice: soy el bandido Ratzi, el salteador de camino. Buenas tardes. Spencer y sus compañeros le contestaron que tenían solamente monedas falsas, que eran las que usaban para la escena, ya que eran actores, ¿no? Entonces Ratzi, emocionado al ver que eran actores, los obligó a que actuaran para él y les dio 40 chelines. Chelines de verdad, ¿eh? Y les dijo: si Isabel es la reina en la ciudad, yo soy el rey en los caminos. Deben actuar entonces para su majestad, que soy yo. Y les dio las 2 libras. Los actores fingieron ahí unos momentos de Hamlet para el ladrón, que fingió reír por unos instantes. Cuando los artistas terminaron la función, Ratzi felicitó con ademanes nobles y desapareció rápidamente. Pero a las pocas horas los asaltó otra vez. Ya no mostraba aires de nobleza y dijo que debía recobrar los 40 chelines, puesto que su estirpe de público noble había sido, tal como lo representado, una ficción. Bueno, los actores devolvieron lo que habían cobrado y retornaron a Londres. Y allí sucedió algo terrible al pobre Gabriel, algo que casi termina con la carrera de uno de los poetas y dramaturgos más importantes de esos tiempos, que no era él, ciertamente. Parece que una prostituta se enamoró de Gabriel. La mamá de Gabriel la invitó al burdel para que se conocieran. Ellos se amaron, comenzaron a verse con frecuencia. Pero esta mujer era íntima amiga de un obrero que, hastiado de su oficio, tenía la esperanza de trabajar como actor. Y ese obrero no era otro que Ben Jonson. Jonson había recibido las órdenes menores. Era un hombre fornido, con la cara llena de cicatrices que provenían de la escrofulosis, esa enfermedad que, según se decía, curaban los reyes de Francia solo con imponer las manos. Tenía el ojo derecho más alto que el izquierdo, había sido soldado, tenía voz recia, era violento y se enojaba por cualquier cosa. Una noche Johnson siguió a la prostituta y, al sorprenderla con Gabriel, se enojó muchísimo, lo agarró el cogote a Gabriel y lo llevó a la rastra hasta la pradera de Hoodstown, donde Gabriel tuvo que hacerle frente con la espada. Spencer alcanzó a herir en un brazo a Johnson, y entonces se violentó todavía más el tipo, y lo atravesó a Spencer como churrasco y croto, y ahí murió nomás Spencer. Era el año 1593. La madre de Spencer fue en busca de guardias de justicia. Johnson fue llevado a Newgate. Actores de poca monta y algunos actores buenos esperaron a que Johnson terminara ahorcado. Es decir, todos los amigos de Spencer esperaban que le dieran una pena muy drástica a Johnson. Pero no fue así. Como era sacerdote, hemos dicho que había tomado las órdenes menores, pidió el beneficio de clérigo y por toda pena le marcaron la mano con un hierro y le confiscaron sus propiedades. Y aquellos que desearon su muerte debieron actuar su dramaturgia algunos años más tarde, porque empezó a escribir y escribió muy bien. Cuando murió en 1637 Johnson, no había opinión competente que no lo considerara como el jefe de la literatura inglesa, ¿no? Escribió no solo obras de teatro, sino también prosas y poemas. Escribió El alquimista, El poeta, una que se llama algo así como El caso alterado, muchas obras de teatro que seguramente habrán tenido que... ¿Cómo se dice el zorro? Volpón, ¿no? Sí, esa es una obra también de este tipo, de Spencer. Bueno, y entonces, esta es la historia de Gabriel Spencer, un hombre sin mucha importancia, salvo que murió en un duelo y pudo haber matado a Ben Johnson cuando este todavía no había hecho las cosas importantes, las cosas más importantes de su vida, ¿no? Entonces, sería bueno dedicar, hemos ido a la discoteca, le contamos este episodio al discotecario, etcétera, no he entendido nada. A mí me gustan, para dedicar esta historia, el propio Gabriel, pero la mamá que lo vestía de mujer, las muchachas que trabajaban en el burdel, y a Radzi, el ladrón, aquel ladrón que se interesaba en el teatro. Ya no hay ladrones de esos, ¿eh?
No creas, hay más ladrones en algunos teatros.
Pero actúan eso.
Bueno, el discotecario nos dijo que él tampoco, no le interesó mucho la historia, se abre la parte de que el tipo no podía dormir a campo abierto. Y él dijo que él tampoco, que cada vez que iba, que había sido Boy Scout, pero que lo habían echado por eso, porque no era capaz de morir, de morir sí era capaz, pero no de dormir bajo las estrellas.
Bueno, pero no es el caso, señor.
Sí, sí, como si ese era el caso, me estuvo 3 horas contando.
Bueno, sí, pero...
Usted me saca fuera de la carpa y yo no le duermo, y así, así. Y me dio este tango que se llama Desvelos.
Ah, bueno.
También no tanto referido a Gabriel Spencer, sino a él mismo.
Claro.
Así que escucharemos a Horacio Salgán y Waldo de Lío en el tango que se llama Desvelos, también conocido como De Flor en Flor. Adelante.
Thank you.
integran Salgani de León, La Venganza Será Terrible, Desvelos.
Por Nacional, Argentina se informa.
Ahora 1:07, temperatura en Buenos Aires 16 grados 4 décimas, humedad 68%. Harán un acto de apoyo a la candidatura de Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz. Fue organizado por el senador Daniel Filmus y será hoy a las 18 en el bar ubicado en la esquina porteña de San Juan y Boedo. Además del exministro de Educación, estarán presentes la titular de identidad, Estela de Carlotto, y Alejo Padilla, abogado vinculado a la defensa de los derechos humanos. La legislatura porteña aprobó en general un proyecto para evitar los robos de los denominados motochorros. La iniciativa prevé modificar el código de tránsito y el de transporte de la ciudad. Impide la circulación de motos con más de una persona en el área delimitada por la avenida Córdoba, Carlos Pellegrini, Rivadavia y Leandro N. Alem, de lunes a viernes entre las 10 y las 16. En el resto de la ciudad se podrá llevar acompañantes si el modelo del vehículo cuenta con doble asiento adicional, apoyapié y agarradera. Avanzan las tareas para rescatar a los 33 mineros chilenos. La segunda máquina, que efectúa el denominado Plan B, avanza a buen ritmo y alcanzó los 268 metros de profundidad. Los ingenieros estiman que deberá excavar unos 638 metros siguiendo el trazado de una de las sondas de comunicación con los trabajadores. También avanza, aunque menos veloz, la primera perforadora, que empezó a excavar la semana pasada y hasta ahora horadó 141 metros. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 68%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. Para todos los argentinos.
La radio pública.
La radio pública tiene...
Lagos.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Mañana estaremos en la ciudad de La Plata haciendo el programa en el Teatro Coliseo Podestá. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Haga usted sus propios helados.
¡Qué rico!
Extraordinario, qué ricos. Helados en casa. Ay, si yo pudiera hacer helados en mi casa, estaría todo el día tomando helados. José Naroski.
Yo tengo una máquina de helado, pero de la infancia que...
No sirve, ¿no?
No.
No, no sé. Claro.
¿Es la heladera?
¿Cómo
no,
es?
No es la heladera la máquina, señor.
No, porque yo creía también que bastaba con ponerle jugo de naranja en la heladera y después sacabas un helado de limón. Y no es así, sale un cubito de porquería que no tiene nada que ver con nada.
No, y en esta máquina que se hace, usted tiene que... necesita el polvo.
Sí, es así. Es una máquina que se compra.
Sí.
Naturalmente. O sea, vos la haces en tu propia casa, pero para amortizarla se necesitan 1 millón de años de helado. La metes adentro del freezer, disculpa que te hable así.
Sí.
Y listo.
No es así, señor. Es una de medio de juguete, de plástico.
No, sí, de juguete, no.
Con una manivela.
¿Qué? Vos tenés que estar dándole... ¿Cómo hacés?
Estás dando y le echás el polvo, la leche es un enchastre.
¿Cómo? ¿Y qué? ¿Pero si hace calor? No, nunca. No sabés nada.
Claro, sí, que mañana se la traigo, la tengo
usted
todavía.
Usted está haciendo un licuado caliente.
Claro.
Bueno, después
no
eso...
es un helado.
Eso va al freezer... Y le
se
queda...
se endurece
se cristaliza.
Como un
se cristaliza, le queda como un yogur, no, pero no le queda como un hielo, le queda como un yogur que se le congeló.
Es horrible un yogur que se me congeló.
sí. Y entonces después, para cortarlo...
El serrucho, otra vez el serrucho.
Tiene que esperar, claro, tiene que esperar a que se derrite. Cuando se derrite ya es un yogur, o sea, nunca es helado.
¿Y cómo hacen, por ejemplo, en las heladerías? Yo sé cómo hacen, porque he visto... Si bien ahora las heladerías compran ya hecho el helado... Le traen de allá, creo que de los Estados Unidos...
Sí.
O de Inglaterra.
No.
De la Rolls Royce, creo que le traen.
Hay dos... No, está la heladería.
Ahí está el alemán, el helado alemán, de Alemania lo traen.
¿Qué helado alemán? El helado, en tal caso, italiano.
Transatlántico.
Sí. No, hay dos helados, el industrial y el artesanal, ¿correcto?
Y comercial.
Todos son...
No.
Industrial, bueno, ¿y cuál sería?
Y el
cuál?
Normal. Y el artesanal, ¿correcto? El artesanal lo ve ahí, usted lo están haciendo delante suyo.
Es ese que, donde hay una cosa que lo hace dar vuelta.
Sí.
Sí, pero eso pueden poner cualquier helado y
no.
Revuelven cualquier helado, señor.
No, señor, de ninguna manera.
¿Cómo se va haciendo eso? Disculpe, porque yo tengo muchas ganas de poner una heladería con el señor.
¿Pero artesanal o industrial?
Somos italianos. No, artesanal, a mí me gusta hacer las cosas con sus propias manos.
Bien, con las de él.
Sí.
Bien, entonces usted lo que tiene que hacer primero es memorizar todos los tachos. Porque ese es el verdadero arte del heladero.
Ah, sí, claro.
¿Dónde están los gustos? Sí,
¿cómo hacen? Ah, a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo hacen para acordarse ante una heladera que tiene no menos de 100 opciones?
Uh-huh.
Bueno, saber sí. Dónde está cada tacho. Ah, yo me hago, a veces con uno solo me hago problema.
Pero señor, se lo va aprendiendo eso.
Me lo va a aprender. ¿Qué?
En el uso.
El primer día, imagínese, más con los nervios, ¿no?
Sí.
Porque inauguramos ahora el 29 con el señor.
Ah, inauguran el 29.
Heladería los muchachos.
Sí.
¿Qué son ustedes?
Somos nosotros.
Claro, qué bien.
Sí, sí.
Y dígame, usted tiene que tener un sabor estrella.
¿Cómo es el sabor estrella?
Tenemos crema del cielo.
Sí.
Estrella no.
Crema del cielo.
No, señor.
Que no se sabe bien de qué es.
Un sabor con el que se luzca. Que sea lo diferente, que todos digan, vamos a los hermanos esta noche.
No, los muchachos.
Y nos tomamos.
Los hermanos en otra cuadra.
Ah, cierto.
Hermanos son los de enfrente.
Y tenemos,
vamos a los muchachos.
Tenemos el chocolate de los muchachos.
Claro.
Ah, no hay como el de los muchachos.
Sí, sí.
Ahí está.
Que la gente diga así.
Claro, podemos. Es una banana con chocolate.
Ah, bueno.
La banana especial de los muchachos.
Bueno. Entonces, yo la banana. Me la tomo solamente...
En lo de los muchachos.
En lo de los muchachos.
No, para,
no te voy a ningún lado.
Nosotros.
Bueno, eso es lo que usted tiene que lograr.
¿Cómo que la gente diga eso?
Bueno, entonces usted pone un cartel. Los creadores de la banana... ¿Cómo se llama el gusto?
Los muchachos.
Los muchachos. Pase y pruebe.
Sí. No queremos que pase y pruebe.
Bueno, sí.
Pase y compre, señor.
Bueno, pero sí. Después
empezar
compra.
A regalar las cosas, para eso nos vamos a poner una idea.
Mire, yo tenía una idea. Si usted está, digamos, en este rubro, ¿entiende este rubro?
Señor, usted, está hablando con
un maestro. Usted es mayorista, ¿no? De helado.
Sí, señor.
No, mire, acá el asunto.
Yo vendo industrial.
Yo quiero hacer. Tenemos una idea acá con mi socio. Helados salados. ¿Nunca se hizo?
¿Alados?
Salados.
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 Sí. ¿Cómo hace helados alados?
Bueno, no sé.
Salados tampoco, pero...
Con gusto a pizza.
Gustos salados, claro. Gustos así, ¿no? Para gente mayor.
¿Pero por qué para
que
gente
no puede
mayor?
Porque a la gente mayor le gusta hacer como que prefiere lo repugnante.
Helado de paella.
Uno, por ejemplo, uno es un chico.
Sí.
Entonces se come, le gustan las cosas dulces... No, a la gente le gustan las cosas repugnantes.
A los adultos, dice
a los
usted,
adultos,
sí, señor.
Claro.
Entonces,
gustos adultos.
Sí.
Bueno, gustos adultos, por ejemplo, ¿cuál?
Por ejemplo, lo que dijo el señor. Por ejemplo...
Cazuela de marisco.
Palmito.
No, señor, pero ¿cómo ve? ¿Quién
palmito,
le
palmito, todo, incluso... no, cazuela de marisco, eso es un chiste, parece Dorio, ¿viste? No. algo tiene que ser vegetal, ¿me entendés? Por ejemplo, nabo.
¿Y lo de nabo, sí?
Yo parezco Dorio también.
Bueno, el nabo, los muchachos.
También, otro.
La bautiza.
No.
Usted le puso el nombre a la heladería.
Bueno, qué sé yo.
Usted tiene que tener un sabor distintivo.
¿Sabe lo que atrae a la gente? La decoración.
Sí.
Yo mandé un pintor amigo. Mandé a llamar a un pintor amigo. Para que me pinte... Ahí en la pared,
sí.
Alrededor donde están todos los gustos, una lista de gustos,
sí.
Todo un paisaje de playa.
Pero eso no llama la atención, la gente viene sola.
Viene, toda una mina ahí con sombrilla, una sola, y un helado dibujado de cucurucho.
¿Y el helado en escala
con mucho, un
natural?
Sol, sí, y un sol un casi sol. Que raje la tierra, me conviene.
Claro, y abajo pida helado.
Pero y atrás una cascada, queríamos poner.
Discúlpeme, si hay algo... Hay dos cosas difíciles de pintar. La mozzarella y el helado.
Mozzarella no vendemos.
Así no, señor.
Un problema menos. Bueno.
El helado pintado, el brillo, la textura del helado, es muy difícil de lograr en la pintura, que sea algo apetecible, porque tiene que ser que la gente desee.
Si ponemos una foto de helados,
a eso
vamos
me gusta
a una
más.
Heladería y sacamos fotos,
sí,
y los ponemos ahí, ¿no es cierto? Grande.
Sí, 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 pero tiene que ser, como decíamos,
¿de qué
comparado con lo humano?
Para la foto, ¿qué recomienda? ¿Qué
un gusto? Dedo ponemos, por ejemplo.
No, un dedo no, señor.
Un dedo metido adentro del helado y ya más o menos lo comparo.
No, una lengua.
Y abajo, para chuparse los dedos, le ponemos abajo.
Claro.
Es el eslogan.
No, pero... sí.
En publicidad enseñan que hay que tener un eslogan, señor.
Sí, sí.
Para chuparse los dedos, los
no,
los
muchachos. Pero no es muy delicado eso para
no,
él.
No, ¿cómo? Funcionó. Nosotros venimos en varias empresas, varios emprendimientos, y siempre nuestro eslogan es para chuparse los dedos.
¿Y qué rubro tenía antes?
Tuvimos bicicletería, sí. Una joyería.
Sí, pero no sirve eso. Como antecedente de la heladería, a usted no le va a servir la bicicletería. Inclusive, hasta le puede ser desfavorable dar a conocer eso.
No, imagínese, si se chupa el dedo con una bicicleta, imagínese el helado, señor. Es todo un antecedente, ¿me comprende?
No, si usted tiene algo novedoso.
Sí.
Por ejemplo... No,
¿por ejemplo qué?
Organizar sorteos de kilos de helado.
La caridad es lo que se impone. Una cosa que a mí me gusta, Carlopa...
Sí.
Es ponerle una galletita arriba del helado.
La oblea. Galletita, una oblea.
Una oblea sópera.
Sí, sí, señor.
Primero tiene que lograr abrir el paquete de las galletitas.
Sí, las compramos incluso al por mayor.
Ah, muy bien.
Este segundo, un ahorro casi del 26 por millón.
Sí. Y es un detalle, que en vez de cucharita le damos la oblea.
Y el tipo se lo va comiendo con la oblea. Y ya eso crea una empatía entre heladero y víctima.
Sí, no, y víctima, no, y cliente, señor.
Cliente, perdón.
Claro.
Sí, ya se hizo. Además,
el helado light.
Helado light hay por todas partes.
No.
No hay en ningún lado.
Pero este es rico.
Que no.
El que vamos a nosotros rico.
El baño de chocolate.
Que no se usa más. Nosotros lo tenemos.
Y nosotros, el viejo baño de chocolate.
Sí.
No se usa más porque hubo muchos accidentes.
Sí,
porque el chocolate está a una temperatura, imagínense, como el de la superficie del sol.
Sí, bueno, no. Entonces, tanto, no creo tanto.
Por ahí muchos heladeros metían incluso la mano. El del chocolate se carbonizaba.
Ahora, dígame, ¿tiene la copa, una copa importante?
Los muchachos.
¿La copa los muchachos?
La
¿qué
copa
trae?
Los muchachos.
¿Cómo viene la copa?
Es una copa que...
Es lo que va sobrando de lo demás.
Claro.
Lo vamos juntando en un tacho.
Lo mezcladito.
Y sale un sabor...
Claro, una cosa así, medio una cosa molida que hay en la base. Que son un pedazo de
galletita,
puchos.
Sí.
Señor, eso no se lo va a pedir nadie, eso es una asquerosidad.
No, porque en la mezcla no se nota.
Le
señor.
Damos un rendimiento. Después tenemos un señor que es arquitecto, muy buen arquitecto, ¿eh? Es el que construyó la Biblioteca Nacional.
Ah,
y,
sí.
Y entonces le hacemos construir con obleas.
¿Le va a poner cemento en algún lado?
Sí, le mete unas copas, sí, altas, y ahí está la copa Los Muchachos. Está Los Muchachos y la Gran Los Muchachos.
Ah, la Gran Los Muchachos es más grande.
No, esa es la más chica.
Ah,
pero la gente compra igual, porque cuando ve Gran,
sí,
paga.
Sí, sí.
No importa lo que le dé.
Y la banana partida al medio también tenemos.
¿Es un sabor?
No, es una copa.
Imagínese.
Ah, tiene una arquitectura, usted lo tiene que pedir con dos días de anticipación.
Señor, ¿qué
porque
es eso?
De cada 9 construcciones, 8 se le caen.
Pero ¿cómo voy a saber yo si dentro de 2 días voy a tener ganas de tomar
un
helado?
Es una cosa que es una presentación. Usted viene una mina a la casa y aparecemos nosotros con la copa Los Muchachos en la mano.
¿No era la banana partida al medio que
también,
me trae?
La copa, la banana partida, la partida.
Eso vamos entre dos porque, imagínese.
O la Gran Los Muchachos o lo que usted quiera. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando usted va con una criatura en la heladería, que no se asome a cogotear ahí donde se está haciendo el helado,
Sí.
¿Pero qué tiene?
Pues se
los
le
chicos
puede caer adentro el niño.
Sí, pero los chicos son
curiosos.
Y ahí
curiosos. Hay como una especie de infierno del Dante.
Es un vórtice, señor. ¿Me comprende que va chupando todo?
Sí. Bueno, pero no se va a caer ahí, para la máquina y listo y ya.
Bueno, ah, qué momento, ¿eh?
Bueno, pero...
Qué momento, ay, imagínate, la el chico gritando como un chancho, realmente.
Claro.
Todo lleno de zamballón que no lo quieren ni un niño cuando se cae dentro del coso, calcula.
Y después no lo hacemos, no lo podemos hacer pasar por zamballón con cereza, señor.
Claro. ¿Comprende?
Bueno, pero...
un mal momento, un mal momento.
Bueno, sí, mal momento,
después,
por supuesto.
Lo que tiene que tener una heladería es un dispenser de agua.
Sí,
ah, eso sí.
Una canilla, así, una canilla petiza que quedó no. De antes era un garage el sí. Lugar. Una canilla está a unos 30 centímetros del suelo, ese es el...
Y la señora
se tiene que...
tiene que
agachar así, con la boca del costado, que a veces incluso el marido la agarra de las patas porque...
No, pero ahí tiene que poner un dispenser...
Sí, eso le llamaba una canilla petiza.
Ah, no, pero tiene que poner, señor, algo más alto con botón.
¿Cómo se dice canilla en inglés? Dispenser, es eso.
No, señor. Un bebedero con botón.
Dispenser. Escúcheme, sí, un bebedero. ¿Cuántos nos saldría?
Y, bueno, ¿puesto?
¿Y dónde, cómo puesto?
No, me...
No, lo, suelto lo tenemos.
Sí, en la bueno, calle.
Lo llevamos a domicilio. Cuando hacemos el delivery, llevamos el bebedero, el tipo lo arrastra, viene arrastrando.
Señor, le digo, es instalado, porque si yo le hago la instalación, se lo dejo todo funcionando, puesto
no,
en
se
funcionamiento.
Que funcionando, yo lo puedo prender, llegado el caso.
No,
y
viene...
Se lo dejo funcionando.
¿Qué instalación hay que hacer para
eso? Instalación,
se lo dejamos funcionando.
Y va bien.
No,
no,
bueno.
No, ¿cómo lo va a dejar funcionar?
Bueno, listo.
Te
listo.
Compras una sierra eléctrica. Si la dejo funcionando, ¿cómo me la va a dejar funcionando? ¡Apáguela!
No, señor, en funcionamiento, porque esto lo vendo desarmado, las piezas desarmadas. ¿Usted las
no,
arma?
No, yo lo quiero armado.
Ah, bueno, entonces.
Y no será un poco una chanchada, porque en ningún lugar donde van todos meten la trompa.
No, señor.
A tomar agua, señor.
Escupe.
Ese agua se va por la rejilla.
Pero escupen el piquito, lo escupen, está todo escupido.
Sí, meten los labios en el pico, no es que lo agarran así, sino que.
No.
Y medio, en la ansiedad chupan para acelerar el flujo de agua.
No, señor.
O el suyo de los que vienen con vasito.
No, no viene con vasito, pero
porque
sí.
Se afanan los vasitos, agarran de 5 o 6.
Para los cumpleaños.
Sí.
No, este tiene una presión importante.
Ah, bueno, tenés que tener cuidado también.
Bájenle la sal.
Si aparece muy alta la presión, después usted tiene que sostener a su novia en los hombros para que pueda tomar.
No, una presión. Le diría exacta. Nosotros esto nos ha llevado años medir la presión exacta del agua.
Ah, con razón no lo hacía rato que no lo veía. ¿Este muchacho dónde habrá ido?
Sí, porque hay una heladería de la competencia, por
sí.
Suerte, que también con este verso de la presión a una persona le atravesó la nuca. El chorro de agua, pues salía muy fuerte.
No. Esto, usted con esto no va a tener problema, a menos que haga un uso irresponsable del bebedero.
¿Cuál
sería? Por ejemplo, sacarlo para lavar el auto.
Aparte, el uso del bebedero no es nuestra responsabilidad.
Ah,
es más,
no,
queremos
claro.
Un cartel que diga
eso. Habiendo canilla...
si una persona fallece,
qué sé yo,
por la presión, no es culpa nuestra.
La empresa no se hace responsable de los accidentes ocurridos en el uso del bebedero.
Claro, en este caso, digamos, podemos poner un cartel, guarda que moja.
No. El tema es sugerir las cosas, porque también hay gente que va a la heladería a tomar agua y no pide helado.
Claro.
No.
El agua es de uso exclusivo de los clientes.
Bueno, no, el agua es de todos los humanos.
Señor. El agua es de todos.
No, pero no pongo un cartel que diga el agua de todo.
¿Qué pongo, señor? Ya van tres carteles que hago. Y ninguno le calza justo.
Usted tiene que sugerir que la gente tome primero el agua y después tome el agua. Entonces, ¿qué hace?
Vale.
Hago notar, qué sé yo, la conveniencia de tomarse primero el agua y después el helado.
No, ¿sabe lo que hago yo? Esto se lo cuento como un secreto, por favor.
Sí, por favor, Por
usted
favor,
ponga...
Incluso a los oyentes, por favor,
Usted Viola. Ponga el bebedero.
Sí.
Donde lo tienen la mayoría de las heladerías, que es cerca de un baño.
No tenemos baño. Artículo primero, no tenemos baño. ¿Qué
tiene
se cree
que tener
que
baño?
La confitería del Molino, es una heladería, señor.
Lo tiene que tener.
Al baño, ¿no?
El baño, tiene un baño para nosotros. Pero
claro,
es
un baño
latrina,
para nosotros, que es. Nosotros porque tenemos confianza, tenemos incluso un vínculo familiar que no viene al caso.
Bueno, ahí lo tiene que poner.
¿A dónde?
Cerca de...
No, le prestamos el baño a la gente, señor, es una heladería. Por ejemplo, usted va al kiosco.
Sí.
Va a comprar, deme un paquete de pastillas. Y déjeme pasar al baño. Del baño está a 50 metros el baño. Esta es mi casa. El kiosco lo tengo instalado acá, en lo que era antes la pieza.
Sí.
Y ahora también. Detrás de esta cortina que me rodea, están mis seis hermanos apolillados. ¿Cómo le voy a prestar el baño, señor?
Pero yo no le pedí el baño. Yo sí. le estoy diciendo que instale el bebedero en un lugar que desaliente el uso del bebedero. Usted tiene que alentar el consumo de helado. El bebedero lo tiene, como tiene que tener.
¿Cómo desaliento?
Y teniendo un baño al lado, teniéndolo medio escondido, el bebedero.
Ah, hasta abajo del mostrador.
Bueno, no sé si tan escondido.
¿Tiene bebedero?
Si lo encuentra, búsquelo.
El que lo encuentra es para él. que lo encuentra para su bolsillo.
¿Y usted, para los chicos pensó algo? ¿Usted para la heladería o les va a dar el mismo
helado? Helado pensé para los chicos. ¿Qué quiere que le venda? ¿Matambre casero?
No, por ejemplo, mire, yo vengo a su heladería, ¿no?
Sí.
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vengo con un niño pequeño, quiero el helado más chico que venda, el de dos pesos.
No, el más chico es no es ningún helado. En meter el dedo en el baño de chocolate.
No, señor.
5 pesos más chico, señor.
Bueno, 5 pesos más chico.
¿Cuánto se nos compra el helado usted?
Deme el de 5 pesos.
Sí, sí.
Pero démelo en un vaso grande de 1 kilo.
No, señor.
Porque al nene se le chorrea.
Sí, pero eso es un costo extra, porque el costo que tiene el vaso de 1 kilo...
Está todo ya en los 5 pesos.
Está todo prorrateado, señor.
Bueno, ve, usted no está pensando...
Sí. Usted lo está pensando, señor.
No, en los niños, señor.
¿Cómo voy a pensar en los niños? Puse una heladería.
Sí, usted tiene que darle una solución a ese padre.
Pone 2 pesos más, esa es la solución. Sí,
claro. No, señor.
¿Qué te pasa?
Tienes que pensar en una especie de cucurucho con canaleta o algo, soporte.
¿Canaleta para qué?
Para que lo que chorre del helado, que el niño no se enchastre.
¿Qué hace? ¿Un camping?
Señele a su niño, señor.
¿Pero cómo señele? Usted
no sabe,
tiene...
toma un helado y ya pide.
Escúcheme, ¿sí usted qué quiere, un helado o un camping?
No, señor.
Usted lo que tiene que hacer quiere que el pibe tome helado y enseñe.
Mire, usted no me le va a levantar la voz a mí.
Enseñele al pibe.
Por favor, usted atiende así a la gente.
Meto adentro del tarro.
Pero escúcheme, no te hagas el compadrito.
Hasta dentro de 2 meses no te abro.
Enséñele al pibe a tomar helado. ¿Tiene cuántos años tiene el pibe este?
Tiene 12. Tiene algún... el nene se chorrea. ¿Qué importa?
Bueno, ya es momento de que el pibe se deje de chorrear.
Bueno,
entonces...
Usted me tiene que vender un helado que no se chorree.
Ah, qué compadrito que sos, ¿eh? ¿Sabe lo que había antes? ¿Usted se acuerda de esas bochas de helado?
Sí.
Que venían con un aparato, no sé si se venden todavía.
Sí, yo tengo en casa la pinza bocha.
Claro, pero la lavan...
Hago las albóndigas con
la eso. Lavan adentro de una especie de cacerola que tiene ahí con la misma agua de 1935.
Sí.
Y hay un líquido ahí...
Un viscoso.
Sí, viscoso. El tipo cada vez que sirve un helado, fa, le pega una enjuagada ahí...
Y va.
Te surte. Eso es muy antihigiénico, señor.
Y bueno, ¿pero qué va a tener? ¿Un tacho para cada gusto?
No,
o una cuchara?
No vamos a trabajar con bocha, señor.
¿Y cómo sirve el helado?
Con la paleta, así nomás, cuadrado, como sea.
Bueno, tiene que tener una paleta por sabor.
¿Por qué? Ah, sí, claro.
Sí, dentro de cada tacho.
Sí, si no se mezcla, señor.
Sí, una cuchara.
Bueno.
Lo que necesitamos ahora es un dependiente.
Ajá.
Estamos queriendo un empleado, tiene que tener buena presencia, saco blanco...
Bueno, ¿se lo dan ustedes el saco?
No, el saco lo tienen que traer.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo me vengo a postular para el puesto de heladero.
Sí. Bueno, a ver, muéstrame los brazos.
Sí, mire.
Extienda los brazos.
Sí, están extendidos.
Brazo muy corto, tío.
Llega al fondo del tacho.
Si no llega al fondo del tacho, tenemos mucho desperdicio.
Sí, se desperdicia el 20% del producto, claro. Con usted.
A ver, lléneme este cucurucho.
¿De qué sabor?
El que quiera, no importa.
Ah, bueno.
Queremos ver la forma.
No cante encima del helado. Canta encima del helado, le echa todo, lo llena de...
Pero es el disfrute del trabajo, me gusta trabajar.
El disfrute del trabajo, le viene al tipo todo, le echa el aliento en el helado, se le va a derretir.
Póngase un barbijo, por favor.
Claro, por favor.
¿Con barbijo? Pero si es una heladería.
Póngase este barbijo. Toma todo el dinero.
Ah, no. Es el postulante.
Creí que me venía a saltar. No, pero... ¿Le pone el barbijo? Le pone demasiado.
Claro, ¿usted qué quiere? Ahí salen 3 helados con lo que usted le puso ahí, señor.
No, pero discúlpeme, ¿cómo 3 helados?
¿Cómo se ve que lo suyo?
Pero acá usted tiene que hacer el...
¿El qué?
El Everest, el pico Everest, que se le dice la copa Everest.
Tenés que mezquinarle un poco.
Cierro la ventana, lo subo, señor.
3 helados como ese y ya perdimos el día.
Claro. ¿Usted qué quiere? ¿Que la gente no venga más? ¿Que con un helado tenga para todo el verano?
Bueno, discúlpeme, primero hablemos de las condiciones de trabajo, no sé.
No, no, primero a ver si usted está capacitado por este trabajo, no cualquiera.
Yo trabajé en muchísimas heladerías.
Supónganse que yo soy una señora.
Sí, muy bien.
Ay, buenas tardes.
Buenas tardes, señora.
Deme un helado de cucuruchos, de crema, chocolate y frutilla.
Sí, señora, pero tres gustos.
Ahí no, está, muy bien, muy bien.
Excelente.
Excelente, señor. Son los que se le dice a una vieja cuando viene a pedir tres gustos. Le dice, ¿qué te crees que es esto?
No, bueno, no. Claro. Uno lo dice de otra manera,
no importa,
señor.
Como sea, la vieja tiene que saber que como tres gustos. ¿Qué te crees que una cucharada de cada cosa? ¿Qué es esto?
No, no, usted, sí. Pero usted le tiene que proponer, si quiere tres gustos, lleve un cuarto.
Claro, tiene que ser más comercial. Ay, si realmente está tan... tan desesperada, a ver...
No, hagamos, bueno, a ver...
Ay, buenas tardes, tengo
sí,
un helado de cucurucho, de chocolate y limón.
Bueno, señora, ¿por qué no lleva medio kilo?
No, señor...
Porque no quiero.
Claro.
Ay, me confundí.
No, señor, se va a
esperar.
Espere, en este caso,
hágalo
señor.
Otra vez, a ver.
También proponga combinaciones, porque chocolate claro. Y limón no está mal, pero no es lo ideal.
Bien. Propóngale. Ay, buenas tardes,
sí,
soy la señora de recién.
¿Cómo le va?
Bien, quiero un helado. No le dé conversación a las viejas porque no se la saca más de encima. Usted le pregunta cómo le va y la vieja le cuenta. ¿Cómo quiere que me vaya con mi hijo que no me viene a visitar nunca? Y cuando viene me roba cosas.
¿Qué se va a servir la señora?
No, no, usted la va a servir.
No me
sí,
voy a servir
te digo,
nada.
¿Qué
se
va a servir?
¿Que salte por arriba el mostrador y me sirva yo?
Háblele bien. Bueno, ¿qué le gusta a la señora?
Le presento a mi hijo.
Háblele bien. ¿Cómo que le gusta a la señora? ¿Qué le importa a usted?
A mí me gusta que me soplen la nuca.
¿Se da cuenta?
¿Qué gusto quiere?
No importa, mientras me soplen la nuca.
Pausa.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
La sombra no alcanzó a verlo.
Lunes a viernes, de 15 a 17, donde quiera que estés.
En la antigua confitería del Águila, en Florida, a la altura de Piedad, oímos la historia.
Con Alejandro Apo.
Por el aire iban y venían las aves, corrimos a mirar.
Por Nacional,
por el lado que yo siempre
la radio miraba. Pública. Septiembre Nacional. En el mes de la primavera, la radio pública sigue creciendo día a día.
Habla José de Temperley.
Silvia de San Fernando.
Eduardo de Villaluro.
Más que oyentes, tenemos amigos.
Habla Isabel de Vicente López.
Juan Carlos de Parque Patricio.
Susana de Citibel.
Nacional, la red social argentina. Programa que vale la pena grabar. Especial Nacional. Una hora y media recorriendo diferentes grupos, solistas, cantantes y autores inolvidables. Sábado 11, desde las 22. Diferentes voces para homenajear a un grande del cancionero popular.
¿Cuándo vas a traer a...
Especial Atahualpa Yupanqui. Tu mejor plan para la noche del sábado. Especiales Nacional. Está en la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Charly García en La Venganza Será Terrible, demoliendo hoteles.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Les recordamos una vez más que mañana haremos el programa desde la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Y ahora hay algunos mensajes del público.
Bien.
Sí, a leer.
Negro querido, volvimos los enfermeros descorazonados del Posadas.
¿Dónde están?
Están hoy con nosotros.
Ah, ¿dónde el Posadas? Mirá vos.
Que es la segunda vez que te ves. Saludos a Vani y Lori, que no pudieron venir.
Bueno.
Bien. Barton.
Para la nuevamente abuela Nilda de Mercedes, dicen un beso de sus nietos María y Javier.
Bueno. Alejandro, es nuestra última noche en Buenos Aires. Vinimos a verlos y escucharlos. Gracias por todo. Adolfo y a Yeren, que le gustaría escuchar un pedacito de Naranjo en Flor.
¿A dónde están? Ahí están. Aquí. No les toqué un pedacito. Otro día lo vamos a tocar.
Si te digo pastafrola o pastelitos, Dolina, ¿qué elegís? ¿De membrillo o batata? Pregunta alguien.
De membrillo. ¿Quién pregunta? ¿Eh?
Allá en el
de membrillo, no, de batata es para el queso y dulce. Pero, no, de membrillo. Deme de membrillo, buenas tardes.
Bien, y acá mandaron una revistita, hermanos Vladimir, que estoy hojeando y parece interesante.
Bueno, cómica, ¿y ese libro tan grande que hay ahí?
No, este me lo dieron a mí, que es
el libro de la radio.
Sí. Comentado, ¿no? Deme alguno de esos que han llegado, a ver.
También llegaron.
No, uno solo, no, más para hermanos dos. Dale, empieza vos.
Llegó de a ver qué editorial es, La Compañía, de Adolfo Bioy Casares, Unos días en el Brasil. Es un diario de viaje de Bioy y que viene con algunas fotos. Un viaje que hizo Bioy a un congreso de literatura que hubo en el Brasil y dejó testimonio de eso. Fue en 1960.
Ah,
y cuenta cosas de Brasilia, que estaba en construcción en ese momento. Muy, me parece interesante, ¿eh?
Dale.
Acá tenemos Juan Falú, Songbook, Canciones y obras para guitarra, de Editorial Universitaria,
sí,
Villa, claro, María.
Sí, sí, un gran guitarrista.
Sí, y sí, viene con las partituras y...
Claro, acá está, hay otro, Songbook. Este es de Hugo Fattoruso.
Ajá.
También instrumentales, canciones y
sí, son libros que vienen de la Universidad Nacional de Villa María, que presentaron un sello editorial. También está de Kirchner a Perón y de vuelta, de David Metral y Jorge Piva. También del mismo sello editorial, es de la Universidad Nacional de Villa María.
Y ahora, queridos amigos, ya expulsadas las viejas del foro, presentamos al siguiente artista.
Y ya llega al auditorio de la Radio Pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los tres del Checho, y el señor Manuel Moreira. Martín de Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, y aquí...
¿Qué pasó? ¡Hey! Vamos a pegar todos un grito. ¡Hey!
Ay, perdón. Es un servicio de despertador de Radio Nacional. El despertador público es el...
Sí, claro. El famoso despertador público.
Más de uno debe haber saltado en la cama.
Sí, claro. Bien, maestro, ahora sí, le piden aquí para comenzar Incurable.
Incurable es un lindo tango, pero yo lo voy a cantar en una versión muy lenta para darme tiempo a respirar, porque usted sabe que estoy medio fulero y
complicado, no, sí. Pero...
sos un chorro de remate, ya no tenés compostura, y será genio y figura hasta tu juicio final. No tenés cruz en el mate, ya no perderás las mañas, solo cuenta tus hazañas, la crónica policial. Después de tu última cana, me juraste arrepentido. Voy a echar en el olvido mi pasado de camión. Quiero ser un hombre honrado, quiero ganar tu cariño. Y llorando como un niño, me llegaste al corazón. Más pasada una semana del solemne juramento, supe que todo era cuento, que seguí tu profesión. Supe que es la otra mañana marchaste al departamento, porque le afanaste el vento a un tano en Constitución.
Muy bueno. Maestro, para Josecito de San Fernando, ¿puede ser milonga sentimental?
No. No, otro día lo hacemos, estemos más solos.
Bueno, está, le piden también tirar...
Ah, te cae un cachito de milonga sentimental. ¿En fa lo quiere?
En fa.
Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Uno se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies.
Maestro, ¿Tirana Unitaria la puede hacer?
No, pero ni bueno. Un cachito apenas.
No se lo escucha tan mal, ¿eh?
Sí, no, pero es falta de aire, ¿no?
Tirana unitaria, tu cinta celeste, bate en mi guitarra de buen federal, y en noches de luna canté en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, le dije a Cuitinio que tú eras más santa que la encarnación. Y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación. Tirana unitaria, no falses de Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alma de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe, y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos. No temas, porque de Cuitinio te ampara el puñal.
Bueno, discúlpeme.
Bueno, Romina, Flavio y Eli piden The Word. Aquí al...
Bueno. Oh, no.
Tiene que no moverse con ese bajo.
Bueno.
Aquí para Tomás Maestro le piden una de Clapton.
Tienen hipo los muchachos.
Sí.
No
vamos a hacer la única que hacemos en trío. Vamos.
¿Hacer algún tanguito, maestro, usted o no?
Lo que quiera.
Acá le piden cargamento, por ejemplo.
No, si quiere hacemos un dúo con el señor. ¿Quiere hacer un valsecito, una canción criolla, un tanguito?
Podríamos hacer... Vaya con Dios, si está para hacer ese dúo...
No me gusta.
Bueno, ¿qué quiere?
No sé.
¿El viejo vals?
No.
Ese es complicadísimo.
Es muy complicado. Mañanita de campo.
Mañanita de campo.
Casi todo. Usted. ¿En mi bemol lo quiere o en qué?
En mi bemol está bien.
Bueno.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr, que vos prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol de flor, te perfumaré, y de tu radiante amor, tu esclavo seré. A mi rancho de terrón, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Maestro Gastón y Silvina le piden Llorando de los Mick. ¿Están para
qué? Sí. A ver,
la otra noche. Mi mente batallando, me fui pa' casa llorando, y llorando de héroes mil. Ya era tarde, vi que estaba descansando, y yo te estaba extrañando, y llorando de héroes mil. Sha la la la, sha la la la, sha la la la, sha la la la, sha la.
Bueno, por aquí piden una de Bob Marley.
Bueno,
para Alfredo.
Be
be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Sing, this is my message to you. This is my message to you.
A ver, maestro, aquí le piden Carla de Italiana.
¿La quiere hacer ahora? Habían pedido insensatez. ¿No?
Sí, Facu pide insensatez. No sé si tenemos tiempo.
Vino el saxofonista este, ¿cómo se llama?
Pipetti.
Pipetti. Otto Pipetti. Bueno, dale. Bien.
Nos tenemos que despedir.
Ay, qué lástima.
Sin antes pedir, por ejemplo.
No, sin antes. ¿Sin antes o no sin antes?
No sin antes.
¿Pedir qué?
Carla la Italiana, el Solero Colorado.
¿Qué quieren hacer, amigos?
Mi familia.
Carla la Italiana.
Muy bien, Carla la Italiana. Esa es una respuesta vivaz. Carla la Italiana es una canción que cuenta la historia, etcétera.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo. Cada italiana.
italiana, Carla, Carla.
¡Adiós, maestro! Mañana en La Plata.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos, 15 grados, 6 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 77%. Diputados, Diomedia sanciona el proyecto que establece medidas de seguridad para evitar las salideras bancarias. Entre otras cuestiones, obliga a los bancos a instalar barreras visuales en las colas de las ventanillas de las cajas. También propone instalar inhibidores o bloqueadores de señal que imposibiliten el uso de teléfonos celulares en su interior. La iniciativa fue aprobada por unanimidad con 238 votos y girada al Senado. La imagen positiva de Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires es del 52,7%. Así lo indica un sondeo de la consultora Ibarómetro, efectuado en los dos primeros días de este mes y que abarcó 1.200 casos. La selección argentina de básquet buscará un lugar en las semifinales del Mundial de Turquía. La denominada Generación Dorada se medirá con Lituania a partir de las 15. Si gana este partido, deberá jugar la semifinal con el ganador del encuentro entre Estados Unidos y Rusia. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 77%.
Argentina está informada por la radio pública. AM 870.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Hermanos.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.